Todos alguna vez dijimos:
te vendieron el obelisco.
Me metieron gato por liebre.
Estos se creen que más covidrio.
Llegó la hora de denunciar. Yo acuso.
I think you know the rules of our game.
I have no time to play games.
Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato. While you be acting macho, I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay.
Seguimos con este preocupante Yo Acuso, analizando el caso de Cecilia Garay, una víctima de violencia doméstica que junto a sus cuatro hijos vive con custodia policial desde hace un año y dos meses. Como dijimos, bueno, hay 400 policías cumpliendo esta función de custodia policial, ¿no? Vigilando a una mujer víctima de violencia doméstica. En el caso de ella, ¿qué tipo de violencia sufrió a manos de su expareja?
En ella denuncia que sufrió varios incidentes de violencia física, y las cuales denunció en diferentes oportunidades. Uh-huh. También denuncia que sus hijos sufrieron agresiones por parte de su expareja y padre de los niños.
Expareja que decíamos que había estado en prisión.
Sí,
¿ahora está libre?
Ahora está libre desde octubre, pero estuvo en prisión por un delito que no estaba vinculado a este caso de violencia doméstica, sino a otra cosa, un incidente con armas de fuego.
Mirá vos. Bueno, en el tramo anterior nos metíamos en algunos de los problemas que persisten en el sistema de custodias policiales para víctimas de violencia doméstica.
Ahora vamos a intentar conocer más acerca de las condiciones en las que trabajan los cerca de, como decías, 400 efectivos que se encuentran destinados a realizar estas tareas.
Sí, seguramente todos tengan presente lo que ocurrió el 8 de marzo, justamente, ¿no? Cuando un nuevo caso de femicidio se registró en Salto.
A horas del comienzo de la marcha por 18 de julio, Olga Costa Izaguirre fue asesinada por su expareja. Junto con ella, también murió en el ataque un efectivo policial que estaba encomendado a su custodia, el cabo Fernando Fariña.
Esta tragedia en Salto reavivó el debate acerca de la formación y las condiciones de trabajo de los efectivos policiales. Y el 12 de marzo, las autoridades del Ministerio de Interior acordaron con los sindicatos policiales la elaboración de un protocolo para las custodias.
Para entender cómo son las actuales condiciones de trabajo de los custodias en zonas de contexto crítico, hablamos con la dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Patricia Rodríguez.
Condiciones en las cuales se hacían esas custodias en zonas muy conflictivas, el victimario fuera un esencial, de una esencial violencia que debería tener otros recaudos, se estaban haciendo esas custodias de a un funcionario policial, cuando en realidad deberían haber ido en todos los casos de a dos. Luego había algunas anomalías que no estaba bien definido cómo hacer esas custodias, en el sentido que algunos lo hacían adentro, otros lo hacían afuera. Algunas víctimas tienen más, o la familia de la víctima tienen más empatía con la policía que otras, con que puedes estar 8 horas al rayo del sol sin ni siquiera tener un baño o un vaso de agua a las 8 horas, ni un lugar para sentarte, estando parado en la intemperie. Y vos no podés moverte del lugar donde obviamente tenés que cuidar a la víctima, que es tu bien supremo en ese momento. Por lo tanto, también te hace un blanco, digamos, como ha pasado con enfrentamientos que son por otras razones y que al ver el policía, de inmediato van contra ese funcionario que está resguardando a esa víctima.
Escuchábamos a la dirigente del sindicato policial, Patricia Rodríguez, hablando sobre las condiciones de trabajo de los custodias en las zonas de contexto crítico.
Y desde su experiencia personal, Cecilia Garay detalla las terribles condiciones en las que trabajan los agentes encargados de protegerla a ella y a sus hijos.
Tengo varias cosas que decir por el tema de los policías. El riesgo que los comisarios ponen a los policías, que mira, ha habido tiroteo en el barrio, no en mi casa mismo. No han roto el vidrio, no tuvimos respuesta a la seccional enseguida ni nada. Pasan 4 o 5 días sin handy, igual, sin batería, te puedo decir, no tengo problema en decírtelo. Mandan un policía solo, ese policía se va de acá a plena oscuridad, no son capaces, por lo menos sabiendo la circunstancia de la distancia que quedan las paradas, no son capaces de venirlos a buscar para llevarlos, porque a veces el móvil está disponible para llevar el traslado, ¿entendés? Y ponen a riesgo a ellos mismos los policías. Yo entiendo que es el relevo, que ellos pueden ir a su casa derecho, todo. ¿Qué pasa? A veces no es culpa de la custodia que está en casa, ¿entendés? Es culpa de la seccional, ¿entendés? Porque si vos le vas a dar un handy que no funciona a un policía para cuidar una casa de una persona que sufre violencia doméstica, que la expareja es sumamente agresivo, que usa arma y todo, me parece que Está mal que manden, primero, un policía solo, y segundo, que pase 2 días sin batería, o pase todo un día sin batería, y que todavía le digan, porque mirá, ha pasado esto esta semana. Yo he tenido que decirle a mi vecina que vaya a buscar a los nenes a la escuela, porque al policía le dicen que sin batería no puede salir a buscar a los niños.
Bueno, escuchaban a Cecilia Garay, la protagonista de este Yo Acuso, contando cómo son las condiciones de trabajo de los policías que la protegen a ella y a su familia. El riesgo al que se ven expuestos y las condiciones paupérrimas, ¿no? Muchas veces sin handy, ¿no? Sin batería, para de esa forma estar imposibilitados de pedir ayuda si fuera necesario.
Cumplir sus funciones, ¿no? Viste que decía que tenía que ir a buscar a sus hijos porque no podía ir con el policía, tenía que pedirle a una vecina que vaya a buscar a sus hijos, que están bajo custodia, ¿no? Uh-huh. El nuevo protocolo, según afirman las autoridades, incluirá la obligación de elaborar un estudio de riesgo para cada caso, así como un asesoramiento previo para los custodios.
Algo que ahora queda a criterio de cada policía y depende en gran medida de la buena voluntad de la víctima, que en muchos casos es la que, por ejemplo, les brinda la foto del ofensor. Y dice, che, mirá, si viene este tipo, ojo, ¿no?
Otra discusión que tanto el Ministerio como los sindicatos buscarán dar con la redacción del nuevo protocolo refiere a los alcances de las custodias.
En este sentido, escuchemos a la directora de Políticas de Género del Ministerio de Interior, Juli Zabaleta.
Que, por ejemplo, la custodia no puede ser una custodia que pueda acompañarte a las vacaciones, al baile, a un cumpleaños familiar, que tiene que ser limitada para el trabajo, el domicilio y, en todo caso, para acompañarte al prestador de salud si hay alguna emergencia, pero no para circular libremente. Y te ponía por eso el ejemplo de la víctima que se dispuso que se la acompañara al carnaval.
Escuchaban a Juli Zabaleta del Ministerio del Interior y, bueno, sí, como había una cantidad de situaciones donde no quedaba claro, ¿no?, si el policía tenía que ir o no tenía que ir.
Sí, pero... claro, se prestaba para las dos cosas, ¿no? Para que eventos en los cuales no debería asistir la víctima con custodia y también casos en los que la víctima necesitaba transportarse o alguien que la acompañe y no podía.
Y el policía no iba. Por eso la importancia de este protocolo, ¿no?, que se está redactando. En la misma línea, los policías también reclaman ciertos compromisos de autocuidado de parte de las víctimas.
Y bien, este es un punto sumamente disputado por parte de las asociaciones civiles, que ven con malos ojos que se le exijan compromisos a las víctimas.
Escuchemos a Teresa Herrera, de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica.
No sé, es una cosa tan indignante. Entonces, o sea, vos dejás de vivir tu vida. O te vas a vivir un refugio, o te encerrás en tu casa, y el protocolo dice, ahora parece que lo van a cambiar, pero incluso dice que hasta el baño la tienen que acompañar. Y mirá que yo no estoy dejando de reconocer, dígame, qué significa para un policía poder tener que estar en eso y la labor que han realizado muchos policías. No es ese el tema. El tema no es, esto me parece que si se encara desde el punto de vista de, a ver, qué pasa con la policía, qué pasa con, y no se mira desde una perspectiva mucho más amplia y entender que hay situaciones que son muy complejas y que no tienen soluciones simples. Y que no tienen soluciones que funcionen, insisto, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, y que no tienen soluciones que tienen que ver con el funcionamiento que ha tenido hasta ahora el Estado. Si no entienden eso, cada vez vamos a estar peor.
Escuchamos a Teresa Herrera, de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica, pero volviendo al caso de Cecilia, que vive con sus 4 hijos, el contar con un solo efectivo significa una imposibilidad para que ella trabaje o para que pueda realizar otras tareas fuera de la casa.
Sí, fue por eso que luego de que su hijo discapacitado perdiese varias consultas en el médico, que Cecilia decidió denunciar su situación en Asuntos Internos.
Claro, porque, bueno, ya escuchamos parte de su relato, ¿no? Pero para salir de la casa, obviamente, precisa el custodio policial, ¿no?
Sí, sí, y para llevar a sus hijos a la escuela, como decía sí. Ahora, y muchas veces no tenía móvil, no se le permitía usar transporte público, por ejemplo.
Presentó entonces la situación en Asuntos Internos, y ¿saben qué? Ese mismo día Cecilia fue detenida.
Según cuenta, al retornar, un móvil la dejó en la seccional 17ª, desde donde debía ser conducida a su domicilio.
Y allí se generó una discusión con el encargado de turno acerca de la denuncia que ella acababa de hacer y resultó en su detención por desacato.
Cecilia dice que se trató de un caso de abuso y como prueba muestra la existencia de dos actas de su detención.
Escuchémosla.
Y me llevan a la celda otra vez, a la media hora o menos de media hora me llaman otra vez, me dicen que tengo que romper el primer acta, que me tienen que hacer otra vez las preguntas porque se olvidaron de otras. Yo en esa apurada hice que me ponía el saco, me puse el saco y me metí adentro de la calza en la primera acta. Dentro del saco yo tenía un pañuelo de papel. Voy para la oficina ahí, a que me tomen el acta otra vez, rompo el papel porque ellos me dicen, rompe el papel, no te lo quedes, y me empiezan a hablar alto, lo rompiste, ¿sí o no? Yo le dije que revisara la basura, como que no lo hicieron, y me hicieron la segunda acta. Yo, cuando me presenté al otro día, denuncié lo que pasó en la seccional, de mi detención y todo, el subdirector Puñales y el director de Asunto Interno me dijeron que ellos, claro que me iban a hacer la segunda acta, ya que en la primera no había el motivo del por qué me detenían.
Esto también es muy extraño e irregular, y de hecho también tenemos las dos actas que vamos a colgar en nuestras redes sociales. Las actas a las que hace referencia Cecilia contienen exactamente la misma información. Es un interrogatorio, ¿no? Pregunta 1, contesta, pregunta 2, contesta, pregunta 3, contesta, y así, ¿no? Con la excepción de una frase que Cecilia afirma que nunca dijo, pero que sí aparece en la segunda acta. De hecho, ustedes van a ver que se le hacen distintas preguntas. En la pregunta número 6 de la primera acta le dicen, exprese si tal y como lo expresó el denunciante, o sea, un policía, ¿usted se contactó por algún tipo de medio o recibió asesoramiento alguno de parte de los efectivos policiales fulano y mengano? En caso positivo, exprese usted qué tipo de asesoramiento recibió de parte de los mismos. Y ella responde, no señor, no me contacté con los policías mencionados, como se explicó. Pero la segunda acta, o sea, que labran después, ¿no?, se mecha otra pregunta, porque esta era la pregunta 6, y se mecha otra, pregunta 6, que dice, diga usted cómo explica las amenazas que recibió el efectivo policial denunciante sobre sus dichos textuales en cuanto a, comillas, que iba a dirigirse a Asuntos Internos para denunciar al mismo y además que lo iba a hundir. Y aparece una respuesta de Cecilia diciendo, bajo ninguna forma amenacé al policía como este indicó y lo único que quería era el retirarme a mi hogar para comer y estar con mis hijos.
Recordemos, bueno, que Cecilia en ese momento, cuando es detenida, estaba bajo custodia de la seccional, el 17ª.
Sí, ¿no?, señor, claro.
Claro, ¿no?, el transporte desde Asuntos Internos la deja en la seccional y desde la seccional la debían transportar a la casa.
Ahora, que existan dos actas es más que raro, y de hecho fuentes consultadas para este informe nos dijeron que se tiene que tratar de una situación muy excepcional para que existan dos actas sobre el mismo episodio, ya que las correcciones se realizan en general sobre las mismas actas.
Lo cierto es que el caso se encuentra a estudio de la Dirección de Asuntos Internos desde el mes de octubre, y el Ministerio del Interior prefirió no hacer comentarios al respecto.
Sí, la verdad que huele muy feo todo esto. Pero frente a las dudas que podían caber, o que le pueden caber a algunos de ustedes, sobre la versión de Cecilia que venimos escuchando, contactamos a 5 custodias diferentes de distintas seccionales que en varios momentos estuvieron asignados al caso de Cecilia.
Y como vamos a escuchar ahora, estos testimonios, con voces distorsionadas de todos los policías, confirmaron enfáticamente las acusaciones.
Más allá de la persona, la labor policial la habían chastrada.
¿Qué crees que te digo? Para mí una persecución contra ella, una persecución personal.
La mujer no está presa, no la dejan trabajar.
Y es insólito que le pongan una prohibición de unos 500 metros cuando las familias están en la esquina.
No, es solamente a ella. Ya varias 10 han hecho lo mismo. Le dicen que le van a mandar los móviles para los controles médicos y no se los mandan. Pero hija se le enteró por eso mismo. Porque no ha llevado sin informe.
Es una mujer que deja de comer para darle de comer a los hijos. Entonces, como que no se cierra. Hay un montón de cosas ahí que no se cierran. Ella supuestamente la detiene por un desacato. Un desacato que nunca existió.
No sabía lo que se le hizo a ella. No sabía para nada.
Coincidentes entonces los testimonios de policías, ¿no? En cuanto a defender a Cecilia y obviamente, ¿no?, a sintonizar con su preocupación y con su indignación. Pero los problemas continuaron porque en noviembre Cecilia no pudo asistir a una audiencia de su caso por violencia doméstica.
Según ella, debido a que el móvil de la seccional casualmente llegó tarde.
Escuchen.
El día 16 de noviembre, a las 9:30, yo tenía una audiencia en el juzgado. Estaba citada tanto yo como el padre de mis hijos, porque en ese tiempo ya fue dado de libertad el padre de mis hijos. El padre de mis hijos fue dado de libertad en octubre y en noviembre me citaron, el 16. Yo cuando estaba yéndome, me iba a ir en ómnibus. En ese momento sí me otorgaron custodia para que mis hijos se quedaran, porque yo hablé con el comité y le dije que no daba como que los niños vayan al juzgado y que se encuentren con el padre, porque yo hablé con ellos y ellos no querían verlo. Entonces también me otorgaron custodia, yo con uno me estaba haciendo en el ONU y me acuerdo que en ese tiempo había un sargento encargado de turno en la mañana y le di una orden al custodia que estaba conmigo en la parada de que si yo me subía al ONU, él iba a tener varios problemas. Que yo tenía que esperar el móvil como corresponde. O sea, ahí le recalqué que yo no estaba detenida, no estaba presa, que yo podía tomar un ómnibus. Yo ahí esperamos el móvil, porque el policía no quería tener problema en la seccional, esperamos el móvil y el móvil vino cerca de las 10 de la mañana, 10 y media llegamos y perdí la audiencia. Yo sabía que no podía llegar porque yo iba a contar todo lo que me estaban haciendo de mi detención y todo, yo le iba a contar a la jueza. Ellos sabían que yo le iba a contar a la jueza y a ella no les convenía que yo vaya a contarle.
Uno no quiere ser mal pensado, ¿no? Pero va sumando todas las cosas, ¿no? Y las notificaciones para que deje la casa, una semana después la misma, luego dos actas, ¿no? En algo absolutamente irregular y un patrullero que no llega casualmente cuando tenía que ir a denunciar las cosas que estaba sufriendo, ¿no? El caso de Cecilia parece extremadamente complicado y de difícil solución, pero a ver, así son muchos de los casos de violencia doméstica con custodia policial.
Es que, previstas como una medida transitoria, si se extienden por demasiado tiempo, las custodias pueden llevar a tornarse tremendamente incómodas para la víctima y para los policías.
Claro, escuchemos lo que decía el doctor Ricardo Pérez Manrique a este respecto.
Esto no es de récord, muchas veces las medidas duran mucho más de lo que sería deseable, ¿no? Y porque además hay que pensar cuánto significa, cuánto pierde de su autonomía una persona que debe ser protegida, ¿verdad? Es decir, que tiene que estar con una custodia permanente, por ejemplo. Pongámonos cualquiera de nosotros que en la puerta de nuestra casa tiene que haber un policía para protegernos, ¿no? O que cuando salimos nos tiene que acompañar un policía para ir a trabajar, para llevar a nuestros hijos a la escuela, en los actos de diversión de la vida, en los actos de socialización, en fin, lo que es toda la vida de una persona, ¿no?
Muchos oyentes que mandan mensajes también al 6900. Pa, Nacho, qué impotencia y bronca. Escucho todo lo sucedido y más bronca me da. Así que el agresor está libre en la calle y vive como si nada, y la víctima presa en su casa y pasando necesidades. Sí, es así de hecho, ¿no? Muchos preguntan por qué el agresor no puede estar preso. Y bueno, lo que pasa es que acá, él estuvo preso
por otro delito.
Claro, y después salió en libertad, ¿no? Y es un peligro, pero el delito de peligro no existe. Porque sea un peligro, bueno, lo puede mandar en cana, ¿no? Y bueno, pero hay que protegerla a ella también. Y acá todo este lío del que estamos hablando. La verdad, muy fuerte. ¿Dónde vamos a ir a parar? Un desastre, dice Leticia. Dice, muy bueno el informe, me pregunto. ¿No es mejor la prisión preventiva del que amenaza? ¿Qué tanta custodia policial? De nuevo, porque para la prisión se tiene que dar determinadas motivos o causales o móviles, ¿no? Ese mensaje lo manda Gonzalo de la Ciudad Vieja. Recién escuchamos al doctor Pérez Manrique sobre lo difícil que significa tener permanentemente en custodia, ¿no?, a unos pocos metros.
De todas formas, Cecilia no culpa a todos los policías de su situación. Los meses de convivencia han llevado que muchos le tomen aprecio a ella y a su familia, uh-huh, al punto de que, como vimos, aceptaron declarar como testigos en su caso.
Escuchemos a Cecilia hablando de esos policías.
Nosotros valoramos todo lo que nos hacen, que nos cuidan. Ellos aguantan que le tiren piedra, que los insulten, que le digan cualquier cosa. Y yo, gracias a Dios, empecé a hablar con ellos y ellos empezaron a ver todo lo injusto que me estaban haciendo a mí. Y ellos, yo hablé con ellos y me salían de testigo y me dijeron que sí. Ahí fui a asunto interno y los nombré y le dije,
que en caso de decir varias veces me han comprado sin vergüenza, no tengo vergüenza en decirlo, me han comprado leche, me han comprado pan, me han traído calzado, juguetes, los chiquilines, muebles me han traído, es decir, han sido bueno con nosotros, pero eso porque no es por mí, sino porque se encariñan con los niños. Son cuatro niños y son los niños que se dejan querer y chivean con ellos y hablan y se llevan bien. Los niños me han roto los vidrios hace unos meses atrás, los niños gritan que va a venir papá, no va a llevar, y empezaron todos los problemas, y los policías son los que me dan el apoyo en no hablar con ellos, no va a pasar nada, no te preocupes. Y gracias a Dios los policías que yo he tenido en el momento, de decirlo, no los que yo me he quejado, sino los que me llevo bien, son un gran apoyo para mis hijos.
Más mensajes que llegan, dice: soy Gustavo de Montes del Solimar, viví en ese barrio y esa seccional 17 siempre tuvo sus curros. Lamento por la señora. Bueno, es terrible la situación en la que vive Cecilia y sus cuatro hijos, y esto deja en evidencia los serios problemas que atraviesa el sistema de protección de las víctimas de violencia de género. Un recurso extremo y temporal que muchos consideran sobreutilizado.
Sin un protocolo y preparación correspondiente, los custodios están muchas veces librados al azar y a su propio sentido común para evaluar el riesgo de la situación.
Y a su vez un número importante de funcionarios que no entienden bien su deber y frente a todas esas dificultades parecen terminar desquitándose con las víctimas.
Sí, las responsabilidades también son compartidas. Cecilia afirma que a pesar de haber sido dictaminado por la propia jueza, nunca recibió una visita de un representante del Mides en su domicilio.
Ah, qué bien, ¿eh?
Sí, en el caso del INAU, un representante sí se hizo presente, pero eso fue a los 7 meses de la primera resolución.
Sí, y pasó mucho más después, ¿no? Sin un trabajo y sin la posibilidad de sostener gastos básicos, difícilmente Cecilia pueda adherirse a alguna de las opciones de soluciones habitacionales que existen para víctimas de violencia doméstica y ofrece el Ministerio de Vivienda. De hecho, según informó el Observador, el ingreso mínimo para ese programa es de 10 mil pesos. Y si no puede laburar, no va a sacar 10 mil pesos para tener una casa.
Cecilia requiere una solución permanente que garantice su seguridad y la de sus hijos, pero que a la vez le permita llevar una vida normal en una vivienda digna.
Mientras tanto, ella y sus hijos continúan viviendo presos de este emparchado sistema desde hace más de un año, sin trabajo y con su autonomía seriamente limitada.
La marcha del 8 de marzo a un mundo de distancia.
Y pasado mañana vamos a seguir analizando la situación de los otros mecanismos de protección de las víctimas de violencia doméstica para seguir poniendo las cosas
en su sitio.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho.